¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Acá haciendo un poco un análisis de la actividad política a poco tiempo ya la interna, que comenzó prácticamente a ser más violenta de este último tiempo, por lo menos se va mediatizando más, Juan Ernesto.
Bueno, pero eso es muy lógico, a medida que va avanzando la campaña, se van produciendo hechos nuevos, y esos hechos nuevos implican naturalmente toma de posición. Yo no sé si es, o sea, sí podemos estar de acuerdo en que se va volviendo violenta, pero no tanto violenta por lo que se dice, sino violenta por lo que se hace. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, se nos está robando material electoral en la calle, publicidad callejera autorizada. Sí. Hoy están robando ese material. Hoy están echando gente de la administración pública, que como administración pública tiene una característica que es pública, es decir, pertenece al público, no a Honor Colorado. Y sin embargo le echan porque no están de acuerdo con Santiago Peña. Y Santiago Peña, por supuesto, se calla de eso, con lo que por lo menos uno tiene que pensar que sus principios morales deben estar en un frasco de formol, ¿verdad? Porque yo no puedo permitir la persecución a un compatriota por el hecho de pensar distinto. Él debería reflexionar sobre la historia de su familia para darse cuenta del precio que tiene pensar distinto, y sin embargo hoy él es cómplice original, cómplice privilegiado de la persecución, porque bien que se lo está callando. Hoy vemos que se utilizan los recursos públicos nuevamente para la campaña proselitista, pero además se le da sobresueldo a determinado funcionario, el caso de la ESAP, sobresueldo con tal de que voten por determinado candidato. ¿Y a quién se le pregunta si se van a malversar los fondos de la administración pública? Sí. Y se le pregunta a López Moreira y a Santiago Peña. Y Santiago Peña dice que se malverse.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ¿de qué candidatos estamos hablando? ¿De qué calidad ética y de qué calidad moral estamos hablando de candidatos?
Sí. Realmente, Juan Ernesto, falta tampoco, ¿verdad? Y las encuestas dan hoy a Mario Abdo, decía yo, si gana Mario Abdo, ¿cuál va a ser el escenario? Porque este gobierno tiene una particularidad, que el que está en la cabeza no tiene reacciones políticas, porque en las políticas pues siempre hay negociaciones, conversaciones, acá hay más capricho. Desde el 17 de diciembre hasta que se hagan las generales, ¿vos crees que va a haber un tiempo suficiente para que el Partido Colorado se reorganice y que, si gana Mario Abdo, digo yo, en ese sentido, van a tener el apoyo de la estructura o del otro movimiento?
A ver, la estructura es un mito. La estructura es una especie de yateré. A partir de determinada edad no podemos creer en eso. ¿Qué quiere decir estructura? Estructura es la capacidad de controlar las mesas. Estructura es la capacidad de tener toda la gente sentada en la mesa a las 6 de la mañana. Nosotros tenemos.
Sí.
Estructura es la capacidad de que esa gente se quede hasta las 7 de la tarde, es decir, que cierre y que cuente los votos. Estructura es capacidad de portar las altas. Estructura es capacidad de controlar el sistema electrónico,
sí,
tanto del TREP, que es de la justicia electoral, como de las actas que van por un lado a la justicia y por el otro lado a la Junta. Y nosotros tenemos todo eso. Entonces yo no sé qué ventaja tiene hablar de estructura en este momento si nosotros tenemos 198 candidatos más que ellos. Ah. O sea, solo.
Sí.
Solo Colorado Añetete tiene 198 candidatos inscritos más que Honor Colorado. Entonces, a mí cuando me dicen estructura, yo no sé muy bien qué me están diciendo.
Sí.
¿Sabes a qué me hace acordar? Leí el otro día en un libro. Viste que en todos los noticieros de la mañana se pregunta, por ejemplo, ¿a qué hora sale el sol hoy?
Sí.
O sea, yo veo el noticiero desde que todavía es oscuro.
Sí.
Desde que la oscuridad está todavía en el horizonte. Y dicen, ¿a qué hora sale el sol? Y nosotros dos nos damos cuenta, porque somos gente inteligente, pensante y científica, que el sol no sale, que la Tierra es la que da vuelta. Sin embargo, la pregunta es un lugar común. Cuando se habla de estructura, es un lugar común. Sí. Es el lugar común que viene de la época del gobierno de Alfredo Stroessner, cuando la oposición no podía cubrir las mesas, no tenía capacidad organizativa para cubrir las mesas, y las mesas eran todas cubiertas por el Partido Colorado.
Sí.
Entonces decían, contra la estructura no se puede. No, no es contra la estructura, es yo no soy capaz de generar estructura. Esa es la verdadera situación. Hoy, Colorado Añetete generó estructura. Tiene la misma estructura de Honor Colorado. Mm. Tenemos 12.000 personas para estar sentadas. Tenemos 6.000 suplentes. Son 18.000 personas. Tenemos 4 personas por local de votación. Sí. Son 2.000 personas.
Correcto.
Tenemos 3 personas por departamento, más 3 personas por la capital, más 3 personas por distrito.
Correcto.
Más 500 apoderados técnicos.
Sí.
Pero todo eso ya lo tenemos.
Sí.
O sea, no es que vamos a construirlo. Ya lo tenemos. Eso ya está.
Correcto.
Ya no vamos a discutir eso. Entonces, en capacidad de estructura. Y bueno, estamos iguales. Vos me podés decir, ellos tienen más plata. Sí, es cierto. Ellos tienen más plata. Y ellos tienen la administración de la cosa pública. Y todos ven lo que está pasando con la cosa pública. Y todos ven el origen de su plata.
Correcto. Pero, Juan Ernesto, no podés desconocer, porque hoy estamos en la encuesta, y por más que vos me digas que esa encuesta de repente que Mario Aldo realmente esté 20 puntos, porque siempre hay un porcentaje interesante que le responde a ellos. ¿Vos crees que van a poder aglutinar todo el Partido Colorado? Olvídate de Carter, olvídate de Peña, pero ¿vos crees que el resto va a ir detrás del candidato Colorado?
Sí, porque el resto es Colorado. Con excepción de ellos dos, el resto sí es Colorado. Y yo no tengo ningún problema, y seguramente no tengo ninguna diferencia, con un presidente de seccional de Ibirarobaná.
Sí.
O de Zapucay. Pero yo no tengo ese problema. Y ese presidente de seccional va a trabajar por el partido. Porque es presidente seccional, porque es una persona que está preocupada por la gente sacrificada del lugar, porque si no, no se entiende que esté en una seccional que es honoraria.
Sí.
Y los caudillos colorados van a trabajar por el caudillo, no importa en qué lugar estén hoy o de dónde hoy estén recibiendo dinero, ni cuál sea el motivo. Ahora, claro, naturalmente hay gente con la que yo no me puedo sentar a la mesa, porque es violatorio de los principios que estoy defendiendo.
Sí. Sí, exactamente.
Ahora, decime una cosa, el hecho de que Santiago Peña venga o no venga, ¿en qué coopera eso con la unidad del partido?
No, porque fue candidato, por eso te pregunto.
No, está bien, pero te vuelvo a decir, o sea, Santiago Peña tiene una estructura, Santiago Peña tiene un senador que sea de él, candidato digo, un candidato a senador que sea de él, tiene un candidato a diputado que le responda.
Sí, por eso, por eso te pregunto, de igual manera... él corresponde a un equipo que está en el gobierno y van a tener campaña hasta las elecciones generales. Por más que sí, vos no digas que la estructura no es el uso del gobierno, siempre se ha usado de una u otra manera. No te digo que se mal use, porque bueno, se usa.
Pero lo que yo te estoy diciendo se mal usa.
Sí.
Justamente lo que yo estoy es ratificando lo que vos decís.
Sí.
Y aumentándolo en gravedad. Se mal usa.
Sí.
Y Mario Aldo es una persona que no va a permitir el mal uso. Con lo que yo no sé qué utilidad tiene propiamente como estructura. ¿Me entendés cuál es el punto?
Sí, entiendo, yo entiendo perfectamente.
Entonces, el Estado es de todos los paraguayos.
Correcto.
Eso no vamos a discutirlo. Y no lo vamos a utilizar en beneficio de Mario Aldo.
Sí.
Nuestro trabajo de unir el partido viene desde la Junta de Gobierno hacia la estructura partidaria,
sí,
no a la estructura del Estado.
Pero,
ahí nosotros no nos vamos a meter.
Sí, pero no podés negar de que Cartes puede trabarle a Mario si no hay algún tipo de arreglo político, porque eso puede pasar.
Y sí, estoy de acuerdo, y podrá suceder, y la gente será consciente y votará. Entonces, si hoy me está trabando,
sí,
y le estoy ganando, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿su traba para qué sirve? Mi siete de ingles, chava.
Doy coy.
Sí. Doicoy, bueno, ese nomás es el problema. Doicoy no le echaba. Entonces, a él le conviene, a él Pero bueno, acá nosotros tenemos que hacer especulación sobre lo que a él le conviene, sí, porque generalmente él no entiende lo que le conviene. Pero partamos de la base que alguien tuviese que entender algo, es él que le conviene parar lo que está haciendo, dejar de hacerlo, y en base a ese ejemplo el partido gana lejos.
Sí.
Entonces lo que nosotros necesitamos es que Cartes no haga lo que hace nomás. No es que yo necesito que Cartes haga algo a favor mío.
Que Cartes, en todo caso, termine su mandato, tranquilamente vaya a gobernar y punto.
Pero que a partir del 17 sea presidente de todos los paraguayos, por favor. Y ahí termina mi problema. Porque lo peor que a mí me puede pasar es que mañana le responsabilicen a Mario del desgobierno de Horacio Cartes.
Claro.
¿Me entendés? Sí, por eso es que yo no quiero esto. Yo quiero que Cartes sea un presidente de todos los paraguayos y que trate de salir por la puerta grande. Puerta que yo voy a tratar de facilitarle. Pero por favor, que no administre los recursos públicos del modo que lo está administrando hoy.
Vos sabés que hace una semana más o menos acá en la radio también alguien me había dicho que existía algún plan vos sabés que el tema electoral manejás perfectamente, dice que el presidente de la República tiene que renunciar porque va a ser senador, primero que no podía ser senador, ¿verdad? Pero ya es senador, ya es candidato ahora y seguramente va a ser senador, de ahí a que jure ya va a ser otra historia, pero tendría que renunciar en enero, ¿verdad?
No. Y te voy a explicar por qué.
A ver.
Porque está prohibido. Entonces no puede estar reglamentado lo que está prohibido.
Sí.
O sea, es como que yo reglamente por los robos digo, de los motochorros de 6 de la tarde a 11 de la noche.
Por eso te estoy diciendo, pero como hay un antecedente de Nicanor, pero...
El antecedente de Nicanor no sirve.
Por eso para te este estoy caso. Diciendo.
En consecuencia, sí. ¿Qué es lo que le dijo la Corte a Nicanor?
Sí.
La Corte a Nicanor le dijo que él se podía candidatar, pero no estableció requisito. Entonces Nicanor se quedó hasta agosto en el poder.
Sí.
Y quiso jurar después.
Sí.
Y ahí no se le tomó juramento.
Sí.
No porque él no haya renunciado con anticipación, sino porque el juez de la elección de los miembros de la Cámara son los senadores. O sea, son los senadores los que deciden quién es el senador.
Sí.
Entonces, para poder jurar con este grupo, él tiene que jurar el día que juran los senadores.
Uno de
y naturalmente, claro, y ese día él no puede ser presidente de la República.
Claro.
Pero ahí va a tener la dificultad. De hecho, lo que está haciendo el señor Horacio Cartes está prohibido por la ley.
Por eso,
y en consecuencia, no se le aplica ningún reglamento.
Él va a lo que iba, antes que me expliques bien esa parte, a lo que iba es que él otra vez pretende presentar una certeza constitucional ante la Corte, cosa que sería, tampoco existe. O sea, la figura
sería
tampoco.
De una brutalidad sin límite que haga eso.
¿Y hasta ahora?
Porque
¿hasta
yo
ahora?
Puedo convivir con la certeza constitucional
sí.
en la medida que el hecho que se va a producir sea suficientemente dramático e implique una alteración gigantesca del sistema. Pero yo no puedo utilizar la certeza constitucional para beneficio de una persona. Hay gente que me va a decir la certeza constitucional no existe. Muy bien. Y partamos de la base que dentro de 2 años se llama elecciones nacionales para presidente de la República.
Sí.
Y uno dice, espera un poquitito, ya hay un presidente que está cumpliendo el periodo. ¿Y quién tiene legitimación para accionar? Y entonces sí podríamos, imagínate que sería un hecho dramático, que se elija un candidato a un presidente de la República sabiendo que no puede asumir y se convoque a toda la gente a una elección nacional. Ese sería un hecho dramático, inusual, insólito en la vida de un país.
Sí.
Pero frente a una figura, frente a una situación como esa, debe existir un mecanismo, y ese mecanismo a mi criterio es la certeza constitucional que se emplea en muchos lugares, sí. Aunque algunos me digan no está taxativamente expresada en la Constitución. Hay muchas cosas del marco de los poderes que no están taxativamente expresadas. Más allá de que la función pública sea arreglada, que eso es otra cosa, no es que me estoy confundiendo, ¿verdad? Porque ya veo que va a salir alguien con el prurito de confundir que lo que yo estoy hablando de certeza constitucional es igual a un reglamento de tránsito, ¿verdad? Y tan tonto no soy. Entonces, sí existe esa posibilidad dentro de la doctrina general y se puede emplear en una situación límite, pero no para beneficio del presidente actual.
Claro.
Eso no es una situación límite, claro. Ese es su interés particular. y su interés particular él tiene que saber manejarlo. Él cuando aceptó ser presidente de la República, aceptó que no podía ser candidato a senador.
Correcto.
Como cuando yo acepto casarme con una mujer, estoy aceptando que no voy a vivir con tres o cuatro más al mismo tiempo.
Sí, sí.
Se
sí,
supone
sí.
que eso es lo que él aceptó. Él aceptó la Constitución como estaba y él aceptó la Constitución con esa restricción.
Claro.
Y si él quería ser senador, pues no se hubiese candidatado a presidente, y no hubiese ejercido la presidencia.
Totalmente. O porque podía ser senador vitalicio, como dice la ley, ¿verdad? La Constitución.
Pero es que debe ser senador vitalicio.
Sí.
En ese caso, la Constitución emplea un imperativo y dice será. O sea, le impone que sea senador vitalicio. No es que le dice será si usted quiere. Le dice será. Es decir, hay una imposición, no puede ser otra cosa.
Sí.
Tiene que ser eso.
Bueno, o sea, con ese, con lo que tendría que ser, cosa que no pasó en todo este gobierno, porque hay tantas cosas que tendría que haber sido y no fue. Ellos forzaron todo. El otro día acá en el estudio me decía Leo Rubín que aparentemente habría un acuerdo previo político de no dejarle asumir a justamente si son senadores Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos, inclusive a Fara.
No, pero que a Fara no tiene la restricción.
Claro, porque él no es administrador.
Claro, él no tiene la restricción. Él sí tiene un plazo cierto para renunciar, él sí puede renunciar y él sí se puede candidatar. Entonces hicieron un acuerdo contra Fara, ya es otro acuerdo anticonstitucional que ellos están haciendo.
Sí.
Mira, y a mí, te digo una cosa, Leo me merece el mayor de los afectos y el mayor de los respetos. Imagínate que yo lo conozco a Leo desde que Leo era una criatura.
Sí.
Yo a toda la familia Rubín conozco y a Leo lo conozco y le tengo un gran afecto. Pero no le tengo ninguna confianza a la gente que le acompaña. Ninguna. Porque esa gente es funcional a Cartes todo el tiempo.
Sí, realmente. Bueno, finalmente te digo, estos últimos días, 20, no sé si 20 días... ¿cómo están? 19. Y esta denuncia de que van a reforzar la seguridad de Mario Abdo, el riesgo, el temor. ¿Hay temor? ¿Hay temor, Juan Ernesto?
No hay temor. Siempre hay cosas que se dicen y la peor hipótesis es no escucharlas. Uno escucha sencillamente. Yo temor no tengo ninguno. Mario no tiene temor. Imagínate que ayer está en todas las redes sociales. Mario está colgado de un árbol porque le cortaron la luz en el lugar del acto.
Sí, vi la foto.
Gracias a la ANDE, a todo esto aprovecho públicamente, le agradezco a la ANDE que esté siguiéndole a nuestro candidato y cortándole la luz en todas partes. Le agradezco muchísimo, me parece que es una gran tarea la que están cumpliendo, gastando ingentes recursos, enviando gente para que corten la luz en nuestros actos, entonces tenemos que hacerle un reconocimiento público. Entonces muchas gracias por cortar la luz. Pero si el candidato se sube a un árbol para hablar, que para mí es casi una escena bíblica, porque subirse a un árbol para empezar a hablar con la gente, casi para hablar en parábolas en ese lugar, está hablando del escaso temor que puede haber a un atentado. O sea, nadie que tiene miedo a un atentado se sube a un árbol para hablar a los gritos a una multitud sin ninguna protección frente a la gente que está ahí presente.
Sí, sí.
No, temor no tiene ninguno. Ahora, que hay normas de seguridad que se tienen que cumplir siempre, porque aunque no creamos en las brujas, que las hay.
Sí, y más aún acá.
¿Verdad? Entonces, pero no es algo que nos quite el sueño, ni es algo que nos preocupe demasiado. Mario es una persona muy abierta, la familia es muy abierta. Funcionan integrándose, funcionan en el contacto directo con la gente. Y es imposible desplegar todo un sistema de seguridad. Vos ves los actos del oficialismo. Por ejemplo, no hay ninguna persona a menos de 5 metros del escenario. ¿Es así o no?
Sí, veo perfectamente.
Lo ves por las redes sociales también. Muy bien. Vos ves los actos de Marito. Está todo el mundo pegado a Mario.
Sí. Y sí, pero desde ahora, por eso te pregunto, desde ahora, los días que quedan, porque decía Galaverna, dijo, que él conoce mucho a esta gente que está cerca de Carte, por eso la pregunta.
Galaverna les conoce mucho mejor que yo, porque yo nunca estuve cerca de él.
Sí.
la administración de Cartes. De hecho, yo me retiré antes de que entre Nicanor al poder.
Sí, recuerdo.
Yo ya me había retirado.
Sí.
O sea, que ya te imaginas que llevo algunos años fuera. Vuelvo porque mis amigos...
Por eso te digo, Calé dijo...
mi partido me está reclamando.
Sí.
Y yo acepto la recomendación de Calé, porque Calé es una persona que conoce mucho, es una persona que está hace muchos años, tiene una gran experiencia, tiene una gran intuición y tiene una gran capacidad también de recibir información. Pero no va a cambiar nuestro estilo de campaña esto, en absoluto.
Correcto. Juan Ernesto, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Por favor,
okay.
Muchas gracias.
Adiós. A vos, cuando... el abogado